Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Capítulo quinto del Evangelio de San Juan comienza relatando la curación que hace Jesús a un paralítico que llevaba 38 años enfermo y que nadie le ayudaba a meterse en la piscina de los 5 pórticos. Pero esa curación fue realizada en sábado y los judíos reaccionan y cuestionan al Señor, empiezan a decirle que no es lícito hacer curaciones en sábado. Y el Señor les dice a continuación cosas muy duras. Les dice que ve sus corazones y que el amor de Dios no está en ellos. Es Dios y ve perfectamente lo que tenemos en lo profundo. Y les dice la verdad. Ustedes no tienen el amor de Dios en sus corazones. Y luego les dice: yo no busco la gloria de los hombres. O sea, no he curado para que me alaben o me reconozcan o me agradezcan. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Yo quiero la gloria del Padre. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí recibirían. Que busca la gloria humana, se abrirían a él. Y luego les dice algo que nos puede servir para este rato de oración. Dice: ¿cómo podrán creer ustedes que buscan alabarse unos a otros y la gloria que solo pertenece a Dios no la buscan? Viene a decir casi que no se puede creer si se busca la gloria humana. ¿Cómo podrán creer ustedes que buscan alabarse unos a otros, que tienen puesto en eso como su objetivo, y la gloria que solo pertenece a Dios no la buscan? O sea, los que buscan gloria humana no tienen fe, porque la verdad es que es muy difícil ser absolutamente monoteísta, como decir, lo único que me importa en la vida, lo único, es la gloria de Dios. No quiero para mí ni un ápice de gloria humana, de reconocimiento de los demás, porque buscar la gloria propia es no creer en el Dios infinito, digno de toda alabanza, principio y fin de todas las cosas, sino que de alguna manera me coloco en su lugar y yo me pongo como principio y fin pues de mis acciones o de mis objetivos o de mis intereses o de mis deseos. Pues el Señor siempre anteponía a su Padre. Yo hago lo que al Padre le agrada. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. O ese es mi alimento. No vivo de otra cosa más que de buscar la gloria del Padre, de agradarle al Padre. Por eso esa propuesta de la serpiente en el paraíso, Adán y Eva, pues, nos la sigue haciendo a nosotros también constantemente. Nos dice: seréis como dioses. Y es una apostasía de la fe. Quizá por eso el mundo moderno, que pierde a Dios de su horizonte, busca una con gran ansia el reconocimiento social. Dice Jacques Philippe, los observadores de la vida social constatan la gran necesidad o una necesidad de reconocimiento cada vez más intensa. Todas las personas aspiran a ser reconocidas. ¿Por qué? Porque pues ya no hay el fin último, ya no hay el verdadero sentido. A salir del anonimato, a hacer que hablen de ellas, el sueño de volverse una celebridad nunca había sido tan intenso. Lo demuestra el éxito de las personas en los medios de comunicación. Yo necesito tener muchos seguidores. Yo soy un youtuber, un influencer. Yo me pongo muy contento cuando veo que pues me siguen más gente en lo que sea, en Twitter. La participación de la gente en programas de juegos televisados, los concursos de belleza, la carrera en pos del éxito deportivo, la búsqueda por establecer récords de todo tipo, publicados cada año en la revista Guinness, y la proliferación de los blogs personales. En un dibujo de Jean-Jacques Sempé, se ve un hombrecillo en medio de una inmensa biblioteca con pasillos llenos de miles de volúmenes que escribe a un amigo: me decidí a redactar una novela para salir del anonimato. Hay una gran ansia, es decir, no puedo perderme en la nada, tengo que ser reconocido, aunque sea en algo tan efímero como una red social. Por eso el Señor les dice a los fariseos: ¿cómo podrán creer ustedes que buscan alabarse unos a otros? Y la gloria que solo a Dios pertenece, ¿no la buscan? Pues efectivamente la gloria solo pertenece a Dios. Yo tendré que hacer un ejercicio continuo de decir: a ver, purifícate, limpia tu intención. No dejes que se meta ni un poquito de otra intención en todo lo que haces, porque será muy triste que al final pues hubiera quedado en nada todo lo que hago. Y quizá aquellas cosas que más me cuestan, aquello que me va pidiendo Dios y no me gusta nada, y lo acepto por amor a Él, pues sea al final lo que más recompensa tenga en la eternidad, como que Dios premia a medida de rectitud. Deo omnis gloria. El lema de San Ignacio, ¿no? Ad maiorem Dei gloriam. Todo para una mayor gloria de Dios. O el canto de los ángeles en Belén, gloria in excelsis Deo. O el de los ángeles en la liturgia celestial, santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. O sea, en las alturas, los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Y nosotros podemos hacer muchas veces también ese ejercicio: gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora en mi vida, en el día de hoy, en mi trabajo, en mi descanso, en mis relaciones sociales, en mi apostolado, solamente la gloria a Dios, siempre, por los siglos de los siglos, la glorificación de Dios. Porque si no, efectivamente tenemos este riesgo de ser como dualistas o monoteístas, pero en el monoteísmo del Dios propio, del Dios que soy yo. Por eso decía Santa Teresa, la humildad es andar en verdad, y la verdad es que solo Dios es Dios, solo Dios es digno de toda alabanza y de toda glorificación. O sea, hace unos meses o años se hablaba aquí en México de que pues unos políticos habían hecho una cosa que le denominaron la estafa maestra. Creo que se robaron no sé cuántos millones de pesos o miles o cientos de millones. La estafa maestra. Bueno, pues no es la estafa maestra la de estos políticos, sino la de Satanás. Es su estafa maestra. Hay uno que es todo y hay otro que es nada. Para Dios toda la gloria en todo momento. Para mí la contrición, la conciencia de mi nada y de mi pecado. Pues no permita, Señor, que se me insinúe esta gran estafa, o esta estafa maestra, la mentira de Satán, y te robe tu gloria, un robo sacrílego, que me busque a mí mismo y que se manifiesta de tantas maneras, por ejemplo, en el deseo de tener derechos, de ser reconocido, de que me den mi lugar, o por el contrario, de sentirme humillado, de sentirme arrinconado, sentirme menospreciado, cuando tendría que decir, pues gracias Señor si me arrinconan, o gracias si me humillan, o gracias si me desprecian, me estás ayudando. El peligro es que me estén echando flores por todas partes y dando reconocimientos, porque es más fácil que yo me deje llevar por ese canto de sirenas y entonces pierda de piso. Y pues sí, es fácil que me maree con las alabanzas. Y tú me ayudas mandándome humillaciones y poniéndome en último lugar, o dándome muchas oportunidades de servir, o simplemente pasando oculto, completamente desconocido, señal de predilección divina, pasar oculto. El Señor, por eso, pues, que es la verdad, les dice a los fariseos, ¿cómo podrán creer ustedes que buscan alabarse unos a otros y la gloria que solo a Dios pertenece no la buscan? Por eso tiene tanto que ver la humildad con las virtudes teologales. Verdaderamente creo, verdaderamente espero, no espero nada de las alabanzas o del reconocimiento de los hombres, espero en Dios, en sus promesas, y por supuesto con la caridad, con el amor. El riesgo de la soberbia principal es ese, si caigo en algún ámbito de esta serpiente que tiene tantas cabezas, pierdo al amado, tengo un desorden de quereres. Ya no puedo decir Deus meus et omnia, solo tú, siempre tú. Dicen de Santa Teresita que estaba totalmente descentrada de sí misma y sobrecentrada en Dios. Pues esa es nuestra vida y esa es la santidad, descentrarnos de nosotros mismos. No importo. De veras, no importa, soy nada y menos que nada. Y sobre centrarme en Dios, no se trata de que haga como los monjes budistas el vacío de la nada, sino del llenarme, del vivir siempre con un objetivo de amarlo y de transformarme y de abrirle espacios y de agradecerle cualquier cosa que me esté ayudando a descentrarme de mí mismo y a sobrecentrarme en Él. Entonces seguiré haciendo mis intenciones más puras, mi corazón más puro, y sí, me habla de la pureza del amor, otra vez de que no tenga mezcla o impurezas, que sea un amor totalmente limpio. Hay una pequeña historia de la vida de San Juan Bosco. Contempló, dice, en una visión que se iba al paraíso con 800 personas. O sea, a lo mejor las que había él ayudado a llegar al paraíso. ya con 800 personas. Pero al llegar al paraíso solo había 80. ¿Y qué les había sucedido a los otros? Que se habían ido quedando en el camino recogiendo flores sin perfume y corriendo tras mariposas que no se dejaban alcanzar, o sea, tras metas falsas, engañosas. Y una voz le explicó: muchos quisieran llegar a la santidad y al paraíso, pero se quedan buscando alabanzas humanas y aparecer bien ante los demás. Y se pierden los verdaderos premios que nuestro Señor tiene reservados para quienes se dedican a servirlo a Él y a buscar la gloria de Dios, y no lo que infla el propio orgullo. Lo más natural para quienes se dedican a inflar su vanidad es que se desinflen por las desilusiones. Pues no corramos a la aventura, como dice San Pablo, tirando golpes al aire, como diciendo, aquí estoy buscando algo para mi enaltecimiento. Sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo yo predicado a los otros, venga a ser condenado. Y camino, pues nos invita en un punto, pues que podría dar mucho tema de examen, que dice el 788, pureza de intención. Las sugestiones de la soberbia y los ímpetus de la carne los conoces pronto y peleas, y con la gracia de Dios vences. Pero los motivos que te llevan a obrar, aún en las acciones más santas, no te parecen claros. Y sientes una voz allá adentro que te hace ver razones humanas, con tal sutileza que se infiltra en tu alma la intranquilidad de pensar que no trabajas como debes hacerlo por puro amor, sola y exclusivamente por dar a Dios toda su gloria. Reacciona enseguida cada vez y di: Señor, para mí nada quiero, todo para tu gloria y por amor. Pues motivos sutiles, se me coló aquí una complacencia, por ejemplo, buscaba un agradecimiento humano, un reconocimiento humano, o simplemente una satisfacción de hacer las cosas bien, por ejemplo, de ser perfeccionista, de un reconocimiento, o a veces también de una respuesta afectiva, como de buscar pues cariño o una sonrisa, un regalo. Se te infiltra en tu alma la intranquilidad de que no trabajas como debes hacerlo por puro amor, sola y exclusivamente por dar a Dios toda su gloria. Podemos decir, pues me da igual este trabajo, me da igual este centro, me da igual esta labor, me da igual esta persona que me carga, que me pesa, el trato con ella, pues es un instrumento de Dios. Estoy renunciando a todo lo mío, a todo lo personal. Se me va limpiando mi pureza de intención y entonces tengo pues la tranquilidad de decir, no he buscado nada, no he querido para mí nada. Dice una santa que canonizó San Juan Pablo II, una santa italiana que se llama Santa Bertilia Boscardín, que el enemigo número uno era el exhibicionismo. Pues bueno, esta persona es protagónica, el exhibicionismo, y decía: concédeme Señor morir antes que hacer algo para ser vista. Porque cuando hago algo para ser visto, pues ya recibo aquí en la tierra mi pago. Ya no tengo esperanza de que me dará el Señor la recompensa eterna. Voy a ser de esos 720 que llevaba San Juan Bosco y que se fueron quedando. Llegaron 80 de 800. Ahora llegaron muy poquitos, el 10%, aquellos que limpiaron, purificaron sus intenciones. Pues concédeme, Señor, la gracia de morir antes de hacer algo que para ser vista. Y podemos decir, fíjate cómo el amor propio se nos cuela, es como el polvo, de repente aparece y de repente resulta que yo estoy hablando de mí, o estoy hablando de mi familia, o estoy hablando de mis éxitos, entre comillas, apostólicos, o estoy hablando de mis logros de la vida pasada, de, no sé, yo necesito reconocimiento, estoy urgido de reconocimiento, me siento muy mal si no me reconocen. Y el Señor está empeñado en precisamente en eso, en mandarme la humildad. Y entonces veré que pues manda eso. Dificultades para las relaciones interpersonales. Una señal muy clara de falta de humildad, por ejemplo, es el tener mal carácter, el ser grosero, el dar malas respuestas, el de ser, eso que se dice, ¿no?, como primario. Bueno, pues, soy primario. Bueno, pues corrígete, no seas primario. No contestes feo, es muy difícil, ¿no?, convivir con una persona grosera. Pues sí, es muy difícil, pobre de esa persona grosera, pero tonto de mí si no lo aprovecho. Si le digo, qué bueno que me contestó feo, que me humilló, que me hizo sentirme fatal, porque me lo está mandando Dios y me está ayudando. Pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Rectifica, tendría tan poca gracia que ese vencimiento fuera estéril porque te has movido por miras humanas. No me sirvió. Sin duda que has purificado bien tu intención cuando has dicho renuncio desde ahora a toda gratitud y pago humanos. Y cuando Dios lo hace, cuando esperábamos recibir algún pago humano y resulta que no recibimos nada, nos sentimos que nos han hecho la mayor afrenta posible de toda la historia de la humanidad, que se le ha hecho a nadie, cuando es una auténtica tontería. Sin embargo, nosotros o nuestra soberbia la magnifica. Pues esos amores fundaron dos ciudades, el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrena, y el amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad celestial. Pues niégate, no eres humilde cuando te humillas, sino cuando te humillan y lo llevas por Cristo. Y tendremos muchísimas oportunidades en la vida, hoy, mañana, pasado mañana, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, oportunidades, es decir, purifica. Dios te está ayudando a morir a ti mismo, te cambia los planes, por ejemplo, y ahora resulta que no van a seguir las cosas como habías pensado. Y el Señor dirá, pues sigue como advirtiendo mi acción en ti, sígueme pidiendo que te cure del mal de la soberbia. Pues no lo voy a poder curar del todo porque te morirás con ella, pero sí puedes estar más atento y hacer como que tu voluntad rectifique y buscar mi gloria y no la tuya. Mío, ¿qué cosa tan molesta? Todos los que tienen problemas personales los tienen por el egoísmo de pensar en sí mismos. Bueno, pues ¿cuántos problemas personales tengo? muchos, pues piensas mucho en ti mismo. ¿Qué pasaría si metieran una camarita a nuestro cerebro y filmaran lo que estamos pensando? Nos daríamos cuenta de que quizá una gran parte de nuestro día estamos refiriendo todo a nosotros mismos. Se nos olvida el Señor, se nos olvida para qué fin fuimos creados, para este fin de amor fuimos creados. Y por eso ya San Agustín, ¿qué se necesita para ser santo? Pues ya tres cosas: humildad, humildad y humildad. Dios puede llenar un corazón que sea vaciado de sí mismo. Pues vamos a pedirle a María, maestra de humildad. A veces es un poquito desconcertante ver en el Evangelio que Jesús trata con cierta dureza a su madre. Empezando por la primera, el primer diálogo que recoge San Lucas en el Evangelio. Es que, ¿por qué me buscaban? ¿Cómo? No entiendo por qué me estaban buscando. Y dices, pero es que qué bárbaro, o sea, es que nos acabas de hacer pasar un susto terrible. ¿No sabían que yo debo ocuparme en las cosas de mi padre? Y María pudo haberse sentido muy ofendida y seguir, digamos, la discusión y decir, es que no te das cuenta de que nos has tratado pésimo. Nos meditaba, a continuación medita. Y luego en algún otro momento, cuando todavía María andaba en compañía de los parientes, porque después ya anduvo en compañía de las santas mujeres, van y le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan. Ah, sí, que pasen inmediatamente, vamos a darles un lugar de honor. ¿No? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Parece que no les hizo caso. A lo mejor no les hizo caso, efectivamente, sino siguió con su predicación, siguió enseñando. Y en las bodas de Caná, no tienen vino. ¿Qué nos va a ti y a mí, mujer? O sea, no ha llegado mi hora. Pues que María nos ayude también, porque nosotros sabemos meditar las cosas en nuestro corazón, porque no somos personas sentidas, sino que dice, a ver, en vez de sentirte, piensa por qué Jesús te está mandando eso, porque Dios ha querido que te suceda esto o aquello. Y entonces, pues habrás aprovechado la gran oportunidad, la gran invitación. No eres humilde cuando te humillas, sino cuando te humillan otros o otras situaciones, y entonces rectificas y haces oración y dices, a ver, ¿aquí qué quieres? Y habitualmente van a decir, pues tu humildad, la muerte a tu yo, pasa oculto. Acuérdate que hay muchas manifestaciones, puede aparecer de con muchas maneras, con muchas cabezas la serpiente. Corta una cabeza y aparece otra, como ese animal mitológico que tenía 100 cabezas. Pues así es la soberbia, y tenemos que estar vigilantes y hacer este proceso continuo de purificación, de las cosas más sutiles. A lo mejor las gruesas las reconocemos y reaccionamos, pero estas más sutiles se nos cuelan y tendremos este riesgo de que Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes, que no caigamos en la gran estafa del demonio de pretender que nosotros somos algo cuando no somos nada.